UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La economía no va solo de números, va de personas que cada día crean oportunidades donde antes no había nada. Con esta frase empezamos nuestro programa de la economía más sencilla. Vamos a hacer nuestro repaso de cada 15 días, cada dos semanas, a conceptos, a ideas, nombres, personas, situaciones que tienen que ver con nuestra vida diaria, con nuestra actualidad, con aquello que nos ocupa y nos preocupa también, la economía. Hoy el repaso son tres párrafos, tres fragmentos. El primero, vamos a hablar de un concepto clave en la economía, la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia y cómo se manifiesta, cómo se produce, cómo se contacta con nuestra vida diaria? El segundo, vamos a tocar un tema relacionado con lo que pueden ser conocidas como las mentiras del tanto por ciento. Para ello vamos a utilizar al economista y escritor Juan Torres en un artículo publicado que me parece muy interesante, que se difunde y se divulgue a través de esta emisora de radio. En tercer lugar, siguiendo nuestro recorrido por el diccionario económico, concreto Diccionario de Economía de don Ramón Tamames, nos toca la letra F y para ello vamos a describir un poco el concepto de fondo y las diferentes formas de entender. Empezamos nuestro recorrido. Se escucha mucho en tertulias, se habla mucho en política, en economía, en las empresas, e incluso en los hogares, en las cenas, en las reuniones, en los debates. Se habla de eficiencia, pero ¿estamos entendiendo correctamente el concepto de eficiencia? ¿O simplemente tenemos una idea, lo confundimos con la eficacia o con la economía o con el ahorro? Vamos a ver qué es exactamente, cómo se define en economía el concepto de eficiencia. Por simplificar y ir al grano, podemos decir que la eficiencia es producir más con menos. Es decir, hacer más cosas con menos recursos, que es una regla básica en la economía. Quizás sea uno de los principios fundamentales del desarrollo económico. Hablar en economía de la eficiencia es una idea muy poderosa, pero al mismo tiempo es sencilla: obtener el máximo resultado con los recursos disponibles. Pero detrás de esta palabra hay mucho más. ¿Por qué es tan importante para un país, para una empresa o para nuestra vida diaria ser eficientes en lo que hacemos? En economía, la eficiencia es la capacidad de utilizar recursos, dinero, tiempo, energía, trabajo de la mejor manera posible. Dicho más fácil, es producir lo mismo con menos recursos o producir más con los mismos recursos. Seremos eficientes si somos capaces de hacerlo. Cuando un país, una empresa o una familia es eficiente, aprovecha mejor su tiempo, su dinero y su energía, que son las reglas básicas del comportamiento económico. Y eso genera más bienestar y también más oportunidades. La eficiencia es esencial en economía por varias razones. Primero, porque permite crecer más, que es quizá el concepto económico más importante, el crecimiento. Si una empresa produce de forma más eficiente, significa que puede reducir costes y por lo tanto puede invertir más en el futuro o incluso puede bajar los precios. Segundo, porque la eficiencia aumenta la competitividad y una empresa o un país es más eficiente. Cuando más eficiente es más competitivo en los mercados nacionales e internacionales. En tercero, la eficiencia es importante porque genera bienestar social. Cuando mejor se aprovechen los recursos disponibles, que siempre son escasos, más dinero, más recursos, más presupuesto tendremos para educación, para sanidad, para infraestructura, es decir, para las cosas realmente importantes. Y en cuarto lugar, la eficiencia es importante porque ayuda a combatir problemas como, por ejemplo, el de la subida de precios, el de la inflación. Si las empresas son más eficientes, pueden producir más bienes, pueden aportar más servicios sin necesidad de subir los precios. En definitiva, la eficiencia es un proceso de generación de riqueza. Es un motor silencioso que hace avanzar a las sociedades. ¿Qué tipos de eficiencia encontramos según las definiciones económicas? Pues son tres tipos y realmente son bastante sencillos de entender. La primera es la eficiencia productiva. Es producir al menor coste posible. Por ejemplo, una fábrica que reorganiza un proceso para ahorrar energía está siendo más eficiente. Es una eficiencia productiva. Cuando una empresa reduce desperdicios, está siendo más eficiente. Está aplicando una eficiencia en su proceso productivo. Hay otra eficiencia que es la que se llama la eficiencia asignativa o de asignación de recursos. Es cuando los recursos de una economía se destinan a producir bienes y servicios que la sociedad los necesita realmente, no aquellos que no son necesarios. Por ejemplo, siempre nos gusta poner un ejemplo para intentar entender mejor el concepto. Una economía eficiente no destina un 40% de su riqueza a producir algo que nadie quiere, sino aquellos que más valor aportan a esa sociedad, a esa economía. Y el tercer concepto, el tercer tipo de eficiencia es la eficiencia dinámica. Esta quizás sea la más importante, pues es la que tiene que ver con la innovación y por lo tanto con la mejora continua. Por ejemplo, empresas que invierten en nuevas tecnologías, que son muchas ahora en este momento, en esta coyuntura, en este siglo en que nos encontramos, están buscando mejorar en el futuro, invertir en nuevas tecnologías que les faciliten una mejor posición en el futuro. La eficiencia, y esto es muy importante entender, no solo es apretar o reducir los costes, es pensar mejor los procesos productivos, es organizar mejor el trabajo y es anticiparse mejor a las situaciones que podemos encontrarnos en un futuro. Por ejemplo, 3-4 ejemplos rápidos sobre ejemplos de eficiencia. El transporte público eficiente, ese que todos queremos, que nos gustaría que se produjeran en nuestras ciudades, en nuestros centros de trabajo. Un transporte público es eficiente cuando destina menos tiempo en desplazamientos, cuando contamina menos o cuando supone un menor gasto para las familias. Otro ejemplo cotidiano, los electrodomésticos eficientes. Consumen menos electricidad, reducen la factura y colaboran al medio ambiente. Otro ejemplo, una empresa bien organizada. Cuando una empresa está bien organizada, es eficiente porque evita duplicar tareas, porque mejora la comunicación interna y es más productiva. Y otro ejemplo, el último, una administración pública eficiente. A todos nos preocupa la administración, cómo funciona. Para que sea eficiente, los trámites tienen que ser rápidos, los procesos burocráticos tienen que ser los mínimos y, sobre todo, se debe centrar en mejorar el servicio al ciudadano. La eficiencia está en todas partes, no solo en las fábricas o en las grandes empresas. También está en los gobiernos y en las administraciones. En definitiva, la eficiencia es clave para vivir mejor usando lo que tenemos. No se trata solo de producir más, sino de hacerlo de forma inteligente. Como decía un gurú de la gestión, Peter Drucker, la eficiencia es hacer bien las cosas. La eficacia es hacer las cosas correctas. Si combinamos ambas, tendremos empresas fuertes, gobiernos responsables y una economía más próspera. Y, como recordatorio para terminar, la eficiencia no es ahorrar por ahorrar, es aprovechar mejor la vida. siguiendo al profesor Juan Torres López, catedrático de economía y escritor, he leído esta última semana un escrito de los muchos que hacen sus colaboraciones, muy interesante, sobre lo que él llama el comodín del tanto por ciento. En definitiva, va a contar un poco por qué, cuando un argumento económico se basa en porcentajes, un tanto por ciento de algo, de un dato, del Producto Interior Bruto, de la inflación, del déficit, parece que está rodeado de una aureola de credibilidad. Dice más o menos Juan Torres en sus escritos que numerosos estudios han demostrado que los argumentos o proposiciones que se basan en números, cantidades o porcentajes, sobre todo estos últimos, se aceptan mucho más fácilmente. Y disciplinadamente, los seres humanos aceptamos con independencia de que sean más o menos ciertos. Cuando se presentan las cifras, las órdenes o las sugerencias con un porcentaje, adquieren apariencia de rigor y de verdad y hacen que nuestro cerebro las perciba de manera más racional y menos arbitraria y, por tanto, como más aceptables. Una psicóloga experta en decisiones, en ciencias de la decisión, Ellen Peters, ha demostrado con numerosos experimentos que la presentación cuantitativa de la información cambia la manera en que la gente la interpreta y la actúa. Cuando lo cuentas simplemente, sin apoyo de cifras, de porcentajes, parece que el mensaje es menos riguroso, es menos serio. Con este argumento, numerosos estudios se presentan con porcentajes y eso hace mucho más creíble. Si solo lo presenta verbalmente, aunque las cifras sean inventadas. La expresión numérica hace que se crea que la naturaleza es técnica y por lo tanto es mucho más objetiva. Los empresarios saben mucho de esta capacidad que tienen los números son muy sufridos. Siempre hemos oído ese argumento. A ninguno se le ocurre establecer incentivos de productividad a sus empleados o a los comerciales diciéndoles, por ejemplo, haga un esfuerzo, aumente las ventas. No, siempre le establece. Usted tiene que producir 50 piezas más o tiene que vender un 10% más todos los meses. Cuando lo que se pretende es aplicar claramente porcentajes que perjudican a la mayoría de la sociedad sin que se proporcione evidencia que lo justifique, no hay más remedio que descubrir esa trampa. Se saca el comodín de la manga, el comodín del porcentaje, el comodín de la economía liberal convencional, que consiste siempre en presentar sus teorías con expresiones numéricas y porcentajes que les dan autoridad y legitimidad. Para ello vamos a comentar, o él en su escrito muestra a continuación varios comodines falsos que la economía convencional se ha sacado de la manga y que pueden dar gato por liebre, engañando a la gente al hacer creer de este modo que se trata de propuestas técnicamente muy serias, muy objetivas, cuando en realidad responden a una estrategia desde arriba de los gobiernos. El primer comodín que pone como ejemplo Juan Torres, y es muy interesante, es lo que él llama la tasa natural de paro. Es decir, un porcentaje de desempleo por debajo del cual se dice que no conviene estar porque en ese caso se produciría inflación. Es un argumento evidentemente propio de economía liberal, que en este caso eso lo formuló Milton Friedman en uno de sus escritos de los años 80 del siglo pasado. Realmente lo que deseaba es provocar un desempleo deliberado para desarmar un poco el movimiento obrero para favorecer el beneficio privado. Las consecuencias de asumir ese concepto era que se ponía un límite a la creación de empleo. Sin embargo, como sus propios defensores reconocieron, la tasa natural de paro no es una variable observable. Solo se puede deducir a posteriori, cuando se sabe el comportamiento de los precios y el empleo. Otro comodín que se utilizó mucho, en este caso provenía del presidente francés, de Mitterrand, se sacó de la chistera, nada más llegar a la presidencia de la República Francesa en 1981, propuso que los gobiernos europeos establecieran un porcentaje del déficit presupuestario en términos del PIB. En concreto, puso el límite del famoso 3% del PIB. Se puede decir que por qué había establecido el 3 y no el 2, el 4 o el 7%. Con el mismo fundamento no se puede decir. Por lo tanto, fue una forma de engañar porcentaje que los gobiernos de carácter más neoliberales se sacaron de la manga para que la gente aceptara las políticas que buscaban desmantelar el estado de bienestar. Otro comodín que se sacó de la manga también en la crisis del 2007, cuando se quería convencer de que había que hacer recortes de gastos y que estaba amparado por los economistas Reinhardt y Rolfo, aseguraban que el crecimiento económico se frena si la deuda pública supera el 60% del PIB en los países emergentes o el 90% en los desarrollados. Esta tesis fue ampliamente difundida y divulgada con apoyo mediático, entre otros, del Wall Street Journal, que calificó como uno de los artículos más importantes que se habían emitido, pero evidentemente, ¿para qué servían? Para legitimar las políticas de austeridad. Sin embargo, poco después, otros investigadores del mismo prestigio demostraron y comprobaron que los datos de Reinhardt y Rolfo estaban mal utilizados, que sus conclusiones eran infundadas y que omitieron algunos datos e incluso había errores en el cálculo que casualmente servían para reforzar lo que querían demostrar. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Sacar el comodín de otro porcentaje de deuda que no se debía superar, de nuevo era un engaño que permitió legitimar políticas que redujeron el crecimiento y el desarrollo de la sociedad. Para terminar, un cuarto comodín que comenta Juan Torres en su escrito habla de que la inflación no debería de superar el 2%. Los bancos centrales deberían de controlar el crecimiento de los precios por encima del 2%. ¿Pero por qué el 2% y no el 1,5% o el 2,2% o el 3% o el 5%? Realmente es un criterio completamente arbitrario y caprichoso, pero que apoyado en un porcentaje parece que le envuelve de una aureola de seriedad, rigor y crecimiento. Sin duda, nadie ha podido demostrar que ese 2% provoque efectos positivos en la sociedad. Hemos puesto cuatro ejemplos, siguiendo a los escritos de Juan Torres, de lo que se llaman el engaño de el tanto por ciento como forma de argumentar decisiones económicas que no siempre son favorables, que no siempre favorecen a la sociedad.
$5. That's what I got going to town.
Pasamos al tercer tema de nuestro programa de hoy. Vamos a seguir el diccionario económico y dentro de la letra F teníamos muchas opciones, entre otras, pues hablar, por ejemplo, de Flores Estrada, don Álvaro, o de Florida Blanca, don José Mosino, el conde de Florida Blanca, o de fluctuación, o de flete, o de Flores de Lemus también, o de Fisher, un economista estadounidense importante en la Universidad de Yale, de finiquito, de filial, de fianza, de filtración, de fiabilidad, de factoría, de fábrica. Hemos elegido el concepto de fondo. Es algo que forma parte de las actividades económicas. El fondo como concepto, como cantidad de dinero acumulada, reunida en una caja, en un depósito, para llevar a cabo determinadas actividades económicas de cualquier tipo. Pero normalmente el fondo, como lo conocemos, va acompañado de una definición mayor. Y entre ello vamos a elegir algunos de los muchos que aparecen en nuestro diccionario de la economía. Primer concepto de fondo, el fondo de comercio. Algo muy importante. Las empresas valen lo que vale su fondo de comercio. Es una valoración fundamental cuando se hacen compras y ventas de empresas. Fondo de comercio son todos los activos intangibles de difícil manera de medir, como son la clientela, la imagen, la cuota de mercado. Fundamental, el fondo de comercio. Muchas veces no se ven. O sea, una empresa no vale solo lo que valen sus activos, sus edificios, sus instalaciones, sus procesos. Son también el fondo de comercio, y ese fondo es fundamental. La valoración de los intangibles, que siempre es difícil. Otro fondo que aparece en nuestro diccionario es el fondo de garantía de depósitos, también fundamental, pero que tiene un destino completamente diferente al que acabamos de decir para la valoración de empresas. Fondo de garantías es una entidad pública que, con recursos de Banco Central o de la banca privada, tiene como objeto asegurar, en caso de insolvencia, que una entidad crediticia, entidad financiera, un banco, una caja, los depositantes tengan asegurado un mínimo para recuperar el dinero que tienen en esa entidad. Por eso se llama Fondo de Garantía de Depósitos. Fundamental. En España, en concreto, esta institución se creó en 1977 y se financiaba al 50% por el Banco de España y por la banca privada. El Fondo de Garantía interviene para impedir el colapso de los bancos, incluso para reflotarlos y posteriormente ponerlos a la venta. Y también para cubrir determinadas situaciones que, en concreto, nuestro país se garantiza en el dinero en cuenta hasta los 100.000 euros. Otro fondo más que aparece en nuestro diccionario, el Fondo de Inversión Mobiliaria, que es una entidad financiera que generalmente cotiza en bolsa y que, con los recursos que tiene, compra y vende acciones y otros títulos. Igual que existe el fondo de inversión mobiliaria, existe el fondo de inversión inmobiliaria. En este caso, son entidades que se organizan con forma de sociedad anónima, que tienen en cuenta participación y arrendamientos e instalaciones para después venderlos. Por ejemplo, adquieren bienes raíces, adquieren edificios, locales, y con estos hacen la enajenación, proporcionan una rentabilidad. Otro fondo completamente distinto, pero que también tiene su base en el concepto de la palabra fondo. Por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Sí, ese también tiene una componente económica importante. Nació en 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó este fondo en beneficio de niños y adolescentes de los países víctimas de agresiones, de guerras o de conflictos bélicos. Otro concepto de fondo muy importante, el fondo de maniobra, pero este lo desarrollaremos con más detalle otro día. Es un concepto fundamental en la gestión de las empresas. Otro fondo, el fondo de pensiones, de las cuales ya hemos hablado, de los distintos tipos de pensiones que hay, y los fondos para ello, donde se acumulan recursos entidades financieras, compañías aseguradoras, sindicatos, con aportaciones de socios para poder después, cuando se produzca la prestación, complementar las pensiones generales. Un fondo curioso, el fondo de reptiles. Sí, este también está en el diccionario económico. En ciertas administraciones públicas, escasamente éticas, existen determinadas cantidades, no siempre identificadas en los presupuestos, claro, para utilizarlas en labores poco transparentes de financiación de campañas de imagen, de corrupción de medios, de comunicación, de compra de líderes de opinión. Sí, fondo de reptiles. Este también está en el diccionario. Otro fondo muy importante en nuestro caso, para la Comunidad Autónoma Valenciana, para las regiones en desarrollo de nuestro país, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, conocido por todos como FEDER, que ha aportado muchísimos recursos para el desarrollo de la economía. Es un instrumento de la Comunidad de la Unión Europea de carácter autónomo que tiene la finalidad de contribuir a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las áreas más desfavorecidas de los países de la Unión. Se creó en el 73 y cada país tiene asignado un cupo, un porcentaje sobre el total de los recursos disponibles. Más fondos. Otro también muy importante, el Fondo Monetario Internacional, una de las instituciones que se crearon en Bretton Woods en 1944 para controlar el proceso del patrón oro y de los cambios de moneda. El FMI sigue siendo una referencia. Tiene la sede en Washington y facilita recursos y créditos a los países que forman parte del fondo. Y, por último, el Fondo Social Europeo, otra institución de la Unión Europea que también presta ayudas y créditos para operaciones relacionadas con ayudas a personal, a empresas, en proceso y sectores. Hasta aquí nuestro recorrido por el fondo. Recordar la frase con la que casi siempre empezamos, no hoy, hemos empezado con otra, que no te fíes de un economista que no dude. Os esperamos en nuestro próximo programa. Gracias por estar ahí. Como siempre, adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.